Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana.
Buenos días, queridos amigos. Hoy nos encontramos para compartir con mucha alegría y dar gracias a Dios por los 30 años de la consagración episcopal de nuestro padre obispo, Monseñor Emilio Aranguren Echeverría, quien con apenas 40 años de edad comenzó este camino de servicio a la Iglesia y al pueblo cubano. Celebramos lo que compartimos, lo que ha sembrado con amor y con esfuerzo sin ahorrar sacrificios.
Muy buenos días, queridos amigos. Qué bueno que podamos dedicar especialmente este programa para celebrar junto a nuestro obispo Emilio una fecha tan importante que nos habla de un camino de entrega incansable al servicio de los hermanos, sin discriminar a nadie, intentando construir el reino desde lo poco y pequeño de la vida cotidiana, intentando ser sal, luz y levadura.
Padre, yo creo que sería bueno comenzar esta conversación y que nos contara un poco sobre sus primeros años en medio de su familia, siendo el menor de 5 hermanos. ¿En qué nos puede decir que reconoce esa influencia que le dejó su familia para quien luego se convertiría en sacerdote y posteriormente en obispo de la Iglesia en Cuba?
Mira, mis padres fueron emigrantes vascos que llegaron a Cuba y se asentaron en Santa Clara a inicios de 1940. Allí nacimos 4 de los 5 hermanos, ya que la hermana mayor vino de 6 años de nacida. Somos 3 hermanas, mi hermano varón anterior a mí y yo, el Benjamín. Yo tuve 2 tíos, hermanos de mi papá, que fueron sacerdotes y ambos misionaron en Cuba. Tanto el tío Juan, que era diocesano y fue párroco de Bejucal, La Salud y San Felipe en la arquidiócesis de La Habana, y mi tío Pedro, que era franciscano, y fue párroco de Placetas y misionó mucho con Monseñor Pérez Serantes, siendo obispo de Camagüey. A ambos los conocí en Cuba porque vinieron a Santa Clara a visitarnos. No fue hasta fines de la década del 70 que conocí a otros tíos y primos que vinieron también de visita. Yo fui por primera vez al País Vasco en diciembre de 1985. Por eso para nosotros en la casa, nuestra familia fueron los vecinos y los guajiros de la finca que administraba mi papá. A ellos los recuerdo siempre con cariño y gratitud.
Padre, en cuanto al origen de su vocación sacerdotal, ¿quiénes lo guiaron en ese discernimiento? ¿Qué sacerdotes u obispos lo fueron acompañando en este proceso tan largo?
En mi casa el domingo era un día sagrado. Por la mañana a la misa y en la tarde una salida en familia. Mi papá tenía un jeep e íbamos a Placetas o a Manacas y al regreso rezábamos el rosario con las letanías en latín. Era el día de estar en familia. Además, estudiamos en colegio religioso, mi hermano y yo en los Maristas, hasta la nacionalización de la enseñanza en 1961, terminando yo el cuarto grado. Después seguí en la Escuela Nacional Secundaria y Pre. Era el tiempo del Concilio Vaticano II y en Santa Clara se organizó un concilio interparroquial. Yo participaba en el oratorio de los padres salesianos, donde fui acólito y recibí formación para ser catequista. Había mucha escasez de sacerdotes y además los que había en Santa Clara casi todos eran mayores de edad. Terminé el preuniversitario y matriculé en la universidad, pero ya había decidido entrar en el seminario. Fue en septiembre de 1968. Siempre recordaré con cariño y gratitud a un sacerdote español que vive actualmente en Asturias, aunque no ejerce el ministerio, y también a los padres salesianos y a los pasionistas, ante los que siempre hago reverencia agradecida. Uno de ellos ya es siervo de Dios, el padre José Vándor, pero yo los tengo a todos canonizados y les pido muchas veces que me ayuden e intercedan por mí.
En 1991 es nombrado usted obispo auxiliar de la diócesis Cienfuegos Santa Clara. ¿Cómo recibió este llamado y al cabo de cuánto tiempo luego es elegido como obispo de la misma diócesis?
Mira, recibí la ordenación sacerdotal el 1 de febrero de 1976. y el obispo me destinó como párroco de Cruces, Santa Isabel de las Lajas y San Fernando de Camarones, teniendo 25 años y unos meses. Al poquito tiempo me trasladaron a la Pastora, en Santa Clara, es decir, la parroquia donde fui bautizado y confirmado, y fui acólito cuando la misa era en latín. Después, en 1980, el obispo me destinó a las parroquias de Zaguada Grande, Cifuentes, Quemado de Huine, Rancho Veloz y Corralillo. Allí integré un equipo con tres hijas de la caridad y también compartí los últimos 5 años con otro sacerdote. Ese fue el tiempo de la reflexión eclesial cubana, de la REC, y del Encuentro Nacional Eclesial Cubano, llamamos ENEC. Y el obispo me pidió que ayudara a llevar adelante este proceso en toda la diócesis. Fue una maravilla. En 1991, estando en una Pascua joven en un pueblito que se llama Mata, allí fue el nuncio y me dijo que necesitaba que yo fuera a La Habana para tener un encuentro con él. Y a los pocos días hice el viaje y fue cuando me comunicó que el Papa Juan Pablo II me nombraba obispo auxiliar de Cienfuegos Santa Clara para colaborar con Monseñor Fernando Prego Casals, que ya llevaba más de 20 años y la salud la tenía un poco disminuida. En ese momento, como bien dijiste, teniendo 40 años de edad y 15 de sacerdocio, acepté. El nuncio me dio mucha confianza y me preguntó cuál iba a ser mi lema episcopal. Y creo que tal vez por el momento que todos estábamos viviendo, me brotó con espontaneidad, ánimo, que es esa linda cita de Mateo 14:27, cuando Jesús se encontró con los apóstoles en alta mar.
Tenga fe, doña madrugada, que el sol llegará para hacer que los gallos canten a la luz. Tenga fe, lo que será camino y lo que no, la tarde, el aguacero y el sillón, la luna, la ventana y el reloj. Tenga fe, el amor. Téngase fe, un poco más allá del corazón, con que le dibujamos la razón al mundo cuando gira. Téngase fe, la voz que se nos crece en la tremenda herida, la que sembraba vida, la que sembraba vida. Ánimo, 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 gente mía. Téngase fe que siempre a la noche más negra le amanece el día, siempre le amanece el día. Ánimo, gente mía. Téngase fe que siempre a la noche más negra le amanece el día, siempre le amanece el día. Téngase fe para anunciar la mano que estará donde la tempestad no va a poder fundar peores pesadillas. Téngase fe, la que sabe que existe siempre otra mejilla, otra humana mejilla, la otra humana mejilla. Ánimo, 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 gente mía. Téngase fe que siempre a la noche más negra le amanece el día, siempre le amanece el día. Ánimo, 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 gente mía. Téngase fe que siempre a la noche más negra le amanece el día, siempre le amanece el día.
Está escuchando un programa especial producido por la Oficina de Comunicaciones de la Diócesis de Holguín. Hoy conversamos con Monseñor Emilio Arangure, nuestro obispo diocesano, a propósito de estar celebrando sus 30 años de consagración episcopal.
Padre, ¿cómo fue su ordenación episcopal, ya que hace poco celebramos la del obispo Marcos? Y bueno, ¿qué recuerdos tiene de la suya?
Lo recuerdo todo, como si fuese ahora mismo. Eso no se borra. Me ordenó mi obispo, Monseñor Prego, y le pedí a Monseñor Meurice y a Monseñor José Ciro que fueran los co-consagrantes. Dos sacerdotes a quienes quería y quiero mucho fueron los que colocaron el evangeliario sobre la cabeza: Monseñor Modesto Peña Paz, nativo de San Germán, y el padre Juan Valari Sartoris, salesiano, quien fue el que me presentó al seminario, porque en ese momento era mi párroco. Ya mi papá había fallecido, pero ahí estaba mi mamá, mis cuatro hermanos, primos que vinieron de Euskadi y me trajeron una maquila, que es el bastón del pastor vasco, ya que la autoridad no es para mandar, sino para servir. Por eso la conservo en una esquina de la capilla en el obispado. También estuvieron presentes las amistades más cercanas y un buen número de quienes habían sido mis compañeros en el pre y en el deporte. Esos nombres y esos rostros no se olvidan. Recuerdo el canto de entrada: ve por el mundo, grita a la gente, que el amor de Dios no acaba ni la voz de Dios se pierde. Después, siendo cura, aprendí alma misionera, ya que el mensaje de su letra lo considero muy actual. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Durante 10 años sirvió como obispo de Cienfuegos. ¿Qué recuerdos quisiera destacar de aquella etapa tan importante de su vida?
Siendo todavía obispo auxiliar, seguí siendo párroco de varias de las comunidades antes mencionadas hasta que en 1993 el obispo me indicó fuera a Cienfuegos para acompañar al obispo emérito, Monseñor Alfredo Müller, que fue el obispo que me envió al seminario, y a su vez llevar adelante el trabajo pastoral en la vicaría de Cienfuegos. Hasta que en 1995 el Papa Juan Pablo II creó la diócesis de Santa Clara, desmembrando el territorio correspondiente y quedando la sede de Cienfuegos. Fui el pastor diocesano desde 1995 hasta el 2005, cuando el Papa Benedicto XVI me nombró para suceder a Monseñor Héctor Luis Peña Gómez aquí en Holguín. Compartir la vida diaria con Monseñor Müller hasta su muerte, con los padres Modesto Peña, Francisco Ortiz Panchito y Juan Francisco Vega, así como con el padre Segundo Galilea y el laico Torcuato de Escubé, fue para mí el mejor posgrado que un cura puede tener a lo largo de su ministerio.
También sabemos que desde el comienzo de su ministerio episcopal le confiaron la misión de ser secretario de la Conferencia Episcopal. ¿En qué consiste esta misión específicamente? ¿Y qué significó este servicio a la Iglesia en su vida como pastor?
Mira, al día siguiente de la ordenación episcopal, si mal no recuerdo, 23 de junio de 1991, fue domingo, celebré una misa privada con la familia en la capilla del actual obispado de Santa Clara. En esa celebración mi mamá me dio la sortija, alianza de mi papá, que llevó desde que se casó en 1935 hasta su muerte en 1981. Ese es mi anillo episcopal. Después fui a La Habana, porque era la primera reunión de la conferencia episcopal en la que iba a participar. Imagínate, Monseñor Adolfo, Monseñor Meurice, Monseñor Jaime, que fue mi profesor de moral en el seminario, Monseñor Prego, mi obispo, Monseñor Peña, Monseñor Ciro y Monseñor Mariano Vivanco, qué siete varones, como en el libro Los Hechos, y yo allí en un rinconcito. Fui también acogido, que Monseñor Ciro me dijo, y a partir de hoy eres el secre. Y así hoy me sigue diciendo. En su momento, algún historiador brindará una panorámica integral de nuestra década de 1990 al 2000. Digo integral porque no es solo dentro del ámbito eclesial, sino también como nación, como pueblo. Y sería un error limitarse a dos o tres eventos o acontecimientos. Carta pastoral El amor todo lo espera en 1993, o la visita del Papa Juan Pablo II en 1998, conlleva más, como por ejemplo las nuevas diócesis, la ordenación de nuevos obispos, el establecimiento de Cáritas Cuba, el primer plan pastoral, la organización del secretariado por departamentos, etc. Fue muy importante en este tiempo la cercanía que tuvo con Cuba el Comité de Ayuda al Tercer Mundo de la Conferencia Episcopal Italiana y las acciones que apoyó en relación con las instancias gubernamentales cubanas. Esas relaciones eran coordinadas por nuestro secretariado general. Estaba relativamente cerca de La Habana, lo que me permitía ir cada dos semanas desde Cienfuegos. Ahora no puedo olvidar la presencia y colaboración de Monseñor José Félix Pérez Riera, el padre Pepe Félix, quien permanecía en la sede como secretario adjunto, y fue cuando se inició la publicación del calendario anual que se mantiene hasta hoy, del devocionario nacional, del cantoral nacional, de las publicaciones diocesanas, el inicio de los centros de formación en cada diócesis, es decir, hay tela por donde cortar.
Recibido un destino de otra palabra más fuerte, es tu misión ser profeta, palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz.
Detiene porque huimos del dolor y damos.
Hoy estamos conversando con Monseñor Emilio Aranguren, quien está festejando sus 30 años de consagración episcopal, sus bodas de perla episcopales, y por eso hemos tenido bien producir este programa para conversar con él sobre cómo ha sido esta experiencia al servicio de Dios y la Iglesia cubana. En el año 2005 hubo un cambio casi total en su vida, y es que la Iglesia, por medio del nuncio apostólico en aquel momento en Cuba, Luigi Bonassi, le pide asumir como obispo de Holguín, mientras que al mismo tiempo siguió vinculado a la diócesis de Cienfuegos como administrador apostólico durante 2 años. A estas alturas, ¿cómo recuerda aquella etapa? Y si nos puede contar un poco cómo se dio todo ese proceso.
Sí, inicié mi servicio en Holguín en diciembre del 2005 y hasta septiembre del 2007, casi 2 años, continué ayudando en Cienfuegos. Fue difícil porque una parte iba entrando en Holguín y a la misma vez sabía que dejaba Cienfuegos, pero todavía no. Creo que siempre se sale adelante porque he tenido la suerte de contar con personas dispuestas a apoyar y a poner el hombro, como habitualmente decimos.
Padre, ya ha cumplido 15 años llevando adelante nuestra diócesis. ¿Qué momentos o circunstancias usted quisiera destacar en este intenso camino que ha recorrido con todos nosotros?
Al comienzo me preguntaban de mi familia. Comento, y creo que mis hermanos no se disgusten, que mis padres tenían caracteres totalmente diferentes. Mi papá era de buen humor, mi mamá era exigente, y ella repetía: quien vive de ilusiones muere de desengaño. Mientras que mi papá tenía otro estilo de mirar la vida. Y un día encontré su secreto en una frase de Tagore: las ilusiones son como las estrellas, no se alcanzan pero marcan rumbo. Personalmente pienso que en este sentido, mirar la vida con ilusión, dar la vuelta a la página, proyectar con esperanza, es algo en lo que creo tengo cierta marca paternal. Pero también estos sacerdotes mayores que Dios ha puesto en el camino de mi vida, y ahora incluyo a los padres Coma y Reinaldo Peña, ya fallecidos, y también a los padres Necuse y Aldama, me han servido de testimonio y aliento para pedirle a Dios la fidelidad en la entrega. Una vez le escuché a mi papá haciendo alusión a la noticia de un señor que había fallecido: cuando te mueras y digan en paz descanse, que lo digan porque de verdad te cansaste mientras viviste. Destacar algo en particular creo que verdaderamente no me corresponde. Pero indudablemente que el hecho de contar con el respaldo de mis hermanos obispos para que en su corta visita a Cuba en el 2015 el Papa viniese a celebrar la misa en Holguín, recorriese varias calles y tuviera un breve encuentro con los enfermos agrupados en el atrio de nuestra catedral, y poco después nos diese el regalo de comer en la mesa del obispado, un sencillo menú cocinado por la que siempre nos ha cocinado, durmiese la siesta, saludase a los vecinos y después subiera a la loma de la cruz y bendijera a la ciudad y a la diócesis, mientras el coro de niños cantaba "Vive soñando un nuevo amor", es algo para no olvidar. Aún queda pendiente poner una tarja de recuerdo en la catedral y otra en el obispado. También quisiera destacar que la bahía de Nipe, que está en nuestro territorio diocesano, donde se inicia el camino de la Virgen en 1612 y llega entonces hasta Barajagua, hasta un tiempo después que es trasladada a las minas del cobre, es un don, es un regalo de Dios para esta diócesis. ¿Por qué la imagen de nuestra madre y patrona fue acogida y echó sus primeras raíces en el corazón de nuestro pueblo en medio de nosotros? Nos corresponde contestar a esta pregunta, no tanto con estudios académicos, sino con la respuesta de la vida. Ella es la Virgen de la Caridad, la Madre del Amor. Aquí también hay tela por donde cortar. Lo tercero y último que quisiera destacar es que los sacerdotes que integran nuestro presbiterio diocesano, el grupo de 5 diáconos, las comunidades religiosas actualmente presentes, así como los fieles laicos de nuestras parroquias y comunidades, son en este momento nuestros 5 panes y nuestros 2 peces. Con esta presencia, generosidad y entrega, continuamos ofreciendo y comunicando la vida en Dios, esa vida en abundancia, a nuestra gente y haciendo presente su reino en medio de nuestro pueblo.
En el 2016, sus hermanos obispos lo eligieron como presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. ¿Qué ha significado esta nueva misión en su vida?
Mira, no me acuerdo bien si fue en el 2016 o 2017. Es un servicio de comunión fraterna, tanto entre quienes integramos el Colegio Episcopal Cubano, teniendo en cuenta a los obispos eméritos, como con el Papa y sus cercanos colaboradores, así como también con las conferencias episcopales del área, especialmente el CELAN. En este momento es necesario tener los pies y el corazón bien puestos en el presente, porque mañana ya es el futuro. Todos debemos pedirle a Dios que nos dé la capacidad necesaria que brota de la fe para mirar el futuro con confianza y esperanza y tener conciencia que ya lo estamos construyendo.
En el 2021 hemos celebrado los 42 años de vida de nuestra diócesis de Holguín. Intentando caminar a la luz del Señor, vamos preparando las bodas de oro como diócesis. ¿Qué sueños o proyectos tiene para los próximos años?
Constantemente me digo a mí mismo a modo de un sencillo ejercicio para renovar mi fe, lo que escribió Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículo 28. Para quienes creen en Dios, todas las cosas concurren para el bien. Tuvimos nuestra asamblea pastoral en 2 partes. Primera, en septiembre del 2019 en El Cobre. Y allí celebramos el 4º aniversario de la visita del Papa. Después la segunda parte a fines de febrero del 2020 y poquito después llegó la COVID. Vivo este momento como un tiempo de poda, tal como Jesús dijo en la alegoría de la vid, para que el retoño produzca más y mejores frutos. En este retoño valoro la presencia comprometida de la generación joven y de las familias. Ahora mismo, hace pocos días, el Papa nos ha convocado a una asamblea del Sínodo de los Obispos que debemos iniciar en octubre y hacerlo con prontitud. Por eso pienso que esta convocatoria nos viene como anillo al dedo y de esa forma guiar los pasos inmediatos para orientarnos hacia el 2029. Poco a poco se llega lejos y por eso seguimos caminando a la luz del Señor.
Padre, en estos momentos usted es uno de los más jóvenes dentro de la conferencia episcopal y al mismo tiempo es el de mayor experiencia pastoral. ¿Cómo vive esta realidad desde lo personal?
En estos momentos, verdaderamente, de los obispos que estamos al frente de una diócesis, yo soy el que tiene más años de ordenado como obispo. Hay otros que son mayores de edad que yo, pero tienen menos años de experiencia y de vivencia en sus respectivas diócesis. A su vez, en estos años pues han entrado nuevos miembros al Colegio Episcopal, que son en este caso los más jóvenes que están en la Conferencia Episcopal. Por lo tanto, esto es una ley de la vida, es decir, hace 30 años yo fui el más joven, como ya dije ahorita, y fui acogido por aquellos 7 venerables hermanos. Y ahora, pues, a mí me toca acoger a los nuevos. Y creo que este es un gran servicio. En las carreras de relevo, pues, se pasa el batón de una mano a otra. Los colombianos hablan de hacer el empalme. En este momento, pues, estamos en una etapa en la cual ya varios obispos, dentro de pocos años vamos a dejar nuestro servicio porque ya cumplimos la edad canónica y por lo tanto debemos presentar nuestra renuncia al Santo Padre. Y esos lugares serán ocupados por nuevos obispos como me pasó a mí hace 25 y 30 años atrás. Le pido a Dios verdaderamente que me dé la sabiduría, los dones del Espíritu, la sabiduría, el consejo, con vistas a que verdaderamente pueda prestar este servicio, no solo porque en estos momentos soy el presidente de la Conferencia Episcopal, sino como hermano me toca brindar la acogida, y no solamente la acogida, sino posibilitar y facilitar la integración de los nuevos miembros en la Conferencia Episcopal para que verdaderamente seamos un colegio de hermanos, un colegio de pastores, para guiar a nuestra iglesia que vive en Cuba.
Padre, no queda más que agradecerle también a todas estas personas que nos han escuchado en esta emisión especial dedicada a los 30 años de consagración episcopal de Monseñor Emilio Aranguren. Pero no podemos, por supuesto, que despedirnos sin pedirle que nos dé su bendición.
Yo agradezco mucho que ustedes hagan memoria de esta fecha y de esta celebración, porque a la misma vez ustedes deben tener presente algo que yo repito muchas veces. Cuando yo presido la Eucaristía, llega un momento en donde, si me toca a mí, yo tengo que decir por el Papa Francisco y por mí, indigno siervo tuyo. En estos momentos yo digo por mí, indigno siervo tuyo, y por mis hermanos Marcos como obispo auxiliar y Héctor como obispo emérito, y todos aquellos que cuidan de tu pueblo, lleva a la iglesia a su perfección por la caridad. Por lo tanto, yo les agradezco mucho que recen por mí y que recen por nosotros. Ese nosotros, como obispos, ahora somos Marcos y yo, pero también recen por este cuerpo presbiteral, por los sacerdotes de nuestra diócesis, tanto los sacerdotes diocesanos como los sacerdotes religiosos que integran este cuerpo presbiteral, para que verdaderamente seamos los pastores que nuestro pueblo en estos momentos tanto necesita. Con esa gratitud en mi corazón para con ustedes, de todo corazón también, les imparto la bendición. El Señor esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y descienda sobre toda nuestra iglesia diocesana. Y nos acompañe siempre.
Amén. Amén.
Señor, toma mi vida.